Buenas tardes. Como os comentaba hace un momento antes de empezar la grabación, vamos a proseguir con la asignatura. Vamos un poco retrasados, pero bueno, nos entretuvimos un poco con el mundo griego. Hoy vamos a ver, que correspondió a la semana pasada, pero en fin, vamos a ello rápidamente, una serie de cuestiones como son el mundo del helenismo. En el libro, si os fijáis, el primer punto de todo, sobre todo, es la nueva orientación de la filosofía, las nuevas escuelas filosóficas y demás. Y tenemos las tres, Epicuro, Pirrón y lo del mundo del estoicismo, ¿no? Fijaros cómo el mundo del estoicismo sí que lo va a desarrollar mucho más que el epicureísmo y el escepticismo. ¿Por qué? Porque el estoicismo va a ser la gran filosofía romana. Entonces incide un poco más en el tema. Fijaros, teoría metafísica del logos, arma de libertad, el derecho natural, el estoicismo del periodo romano, que es el que se centra. Séneca, Epícteto y Marco Aurelio, y luego el neoplatonismo. Es un tema denso. Un tema denso porque es largo, incluye todo un periodo, porque al fin y al cabo, en el siglo III antes de Cristo, acaba la filosofía metafísica como la hemos conocido, como hemos visto. Aquí ya no hay ningún Platón ni Aristóteles. Aquí las cuestiones sobre el mundo metafísico quedan ligadas al logos, pero es un, siempre hago el mismo comentario, la misma broma, de que entramos en una época en la que la filosofía se convierte en un poco de autoayuda sobre cómo entender el mundo, ¿no? Es un poco la idea. Evidentemente, si solo fuese un libro de autoayuda, no lo íbamos a estudiar. Tiene el trasfondo propio de la filosofía, pero es lo que vamos a intentar ver, ¿no? Bueno, helenismo, Hellenic, hablar griego, miremos este tema, lo veremos un poco al margen, iré siguiendo un poco el libro, pero lo vamos a ver, ¿no? El helenismo, el periodo histórico de difusión de la cultura griega o helénica por el área mediterránea. Eso es del verbo Hellenic, hablar griego, es un fenómeno de aculturación, evidentemente, ¿no? ¿Cuándo se produce todo ello? Esto lo veremos rápido porque no tenéis mucho problema. Con Alejandro Magno. Alejandro Magno provoca un cambio. Las polis como tales desaparecen. Ya no son ciudadanos. Ya ese John politicón, ese animal político aristotélico, ha muerto. Ahora lo que es un animal dominado, un animal que tiene un señor, que es el basileus, que es el rey. Alejandro acaba, porque al fin y al cabo los macedonios son los únicos griegos, los únicos helenos que tienen una forma rara de gobierno dentro de esa zona, que es una monarquía, y él pues simplemente se apodera de los territorios y los convierte en súbditos. Y eso es el gran problema. En Grecia han desaparecido los dos grandes pilares de ese pensamiento social y político, como son Demóstenes y Aristóteles. ¿Y en qué se convierte todo esto? En resumen, del zoon politikon aristotélico al zoon koinikon. Koine es común, la raíz de social, de grupo. En el animal, social. Es decir, está inmerso en una sociedad. Ya no está inmerso solo en su pequeña polis. Ya uno ya no es ateniense, tebano, espartano. No, para uno es heleno. Y eso abarca muchísimo más. Provoca un cambio fundamental en la forma de entender el mundo. Como os digo, Alejandro impondrá todo el conocimiento y todo el dominio, sobre todo con sus marchas por Asia y demás, y cambia totalmente el modelo. Ya está que cuando Alejandro muere, dividirá sus territorios entre sus generales y cada uno pues tendrá luego sus territorios. Los Ptolomeos pues acabarán con Cleopatra en Egipto y demás. Bueno, desaparece la categoría política y la nueva realidad del modelo monárquico. No hay estado independiente de la figura del rey. Esta es la clave. No hay más allá de eso. Ya no es tengo unas normas, unas nomos, unas leyes que me protegen. No, ahora estoy a lo que disponga un personaje, ¿no? Desaparece esta polis y son súbditos. ¿Qué ocurre? El nomos de la naturaleza y la polis, que es orden, y este orden genera la armonía, y esta armonía es conforme a la naturaleza, y acordaos de esto porque lo veremos ahora en una de las escuelas, lo que hace es, si no desaparecer totalmente, quedar muy relativizado. Rápidamente, que me lo permite, iremos viendo, ¿no? El libro os pone en el punto 1.2 la evolución de las escuelas filosóficas fundadas por Platón y Aristóteles, Academia y Liceo, estuvo acompañada de otras dos nuevas de gran éxito, la epicúrea y la estoica. El jardín y la estoa poentiqué y el pórtico pintado, que es donde enseñaban, ¿no? Bueno, los cambios constitucionales y sociales harían este desequilibrio y lo que acabaría es rompiendo el modelo de legalidad y dándole el poder a un mundo oligárquico. El modelo de eu nomos, la buena ley, que es lo legal, queda roto porque pasa a formar parte de un único personaje, que es el rey y demás. De todo esto que os pongo aquí, lo importante es esto. La política pierde sus raíces éticas comunes y ¿qué ocurre? La política ya no es necesaria para una vida feliz. Acordaros en Platón y Aristóteles cómo la parte de la moral, la parte de la ética es necesaria. La felicidad del ser humano es vivir de acuerdo con el cosmos, con el orden. Pero claro, la política ha desaparecido totalmente en el mundo griego, en el mundo heleno ya ha desaparecido. Por lo tanto, hay que buscar la felicidad en otro lado. Lo más relevante es la aparición de la diosa Tige, Fortuna. Aquí tenéis la diosa Fortuna, capaz de, luego ya en el mundo medieval, la rueda de la fortuna, los Carmina Burana o Fortuna Velet Luna, Fortuna cambiante como la luna, es en este momento en que esta bella estatua helenística, pues, nos plasma cómo la diosa Fortuna rige el destino del ser humano. Pero no es una fortuna ni positiva ni negativa, es la fortuna, es la inestabilidad. Estamos viendo hoy en día, mirad un virus lo que ha provocado. Es así, es la realidad del mundo. No sé, pensad un poco con esto, lo que antes del virus, pues más o menos había los problemas y tal, pero había una cierta isonomía, ¿no? Había unas normas, algo, nos gustaría más o menos, pero funcionaba. Pero fijaos el caos que ha provocado esto. Esto sería un poco, a un nivel ínfimo, el shock que les produjo al mundo helénico. El mundo helénico sufrió un cambio fundamental en esto. Y se plasmó, como no, en la forma de entender el mundo. Y esa forma de entender el mundo se daba siempre a través de las escuelas filosóficas. Fijaros que el libro os comenta que son paralelas a Platón y Aristóteles. Estamos como los presocráticos. Acordaos que los presocráticos no es que fuesen todos antes de Sócrates, sino que son presocráticos por la cuestión del alma. Pero muchas escuelas continuaron existiendo, escuelas presocráticas continuaron predicando, continuaron con sus enseñanzas, incluso en la época de Platón y Aristóteles. O sea, que estuvieron vigentes, pero simplemente lo que estamos hablando es de ideas. El arjé en la materia, a partir de Sócrates hasta Aristóteles, el mundo metafísico, en el helenismo, que convivirán todas las escuelas, es una nueva visión adaptada a la nueva realidad, que será la visión de cómo puedo ser feliz en esta vida. Claro, de momento no tenemos más allá. Creen en los dioses, pero no en la salvación del alma. Esto lo veremos, que tendríamos que estar viéndolo hoy si no me hubiese entretenido, en el siguiente capítulo y acabaremos con este apartado, ¿no? Bueno. Epicureísmo, estoicismo y demás. Características. Básicamente. Las escuelas sobre autores particulares. Aquí no tenemos a un Platón o un Aristóteles o un Sócrates. Aquí tenemos la escuela tal fundada por fulanito. Y dentro de esa escuela hay algunos personajes que sobresalen más. La filosofía va dirigida al hombre concreto individual, en lo que pone el punto 2 de la página 192. La ética individual, la pregunta por la felicidad y la virtud propia del sabio, así como la adecuada valoración y uso de los bienes terrenos, fueron los temas que más interesaron a los filósofos durante el helenismo. ¿Qué trataron? Articular el arte de conducir la vida capaz de hacer al hombre feliz. Esa es la idea. ¿Cómo puedo ser feliz en este valle de lágrimas? No tengo salvación, mi espíritu no resucitará un día. Lo que tengo es pura materialidad y lo que tengo es que la diosa Fortuna me puede bendecir o maldecir. ¿Cómo me enfrento a ello? Esto nos pasa hoy en día, todos pensamos igual, ¿no? Bueno, os aparece una palabrita, hataraxos. No perturbado. Ja, es una partícula, ¿os acordáis que lo comenté con los átomos? Átomos, no divisible, ja, es una partícula negativa. Ja, zaraxos, zaraxos es... que tenga que ver con el azar. Cambio, movimiento, ja, zaraxos es no cambio, es imperturbable, ¿no? La ataraxia. La ataraxia como facultad del sabio. El sabio ya no quiere conocer el bien, ya no quiere conocer ese motor inmóvil, ya no quiere conocer todas estas cuestiones. Lo único que pretende es ser feliz. He dicho en inglés de be happy, pues eso, quiere ser feliz. Pero ojo, auténticamente feliz. Feliz de espíritu. La felicidad terrenal es totalmente accesoria. Le interesa ser feliz. Imaginaros un poco pues el mundo oriental, budismo y demás, que pretende que el ser humano sea, pues no le pongáis eso en el examen, pero van por ahí los tiros. Es decir, ya no interesa el pensar en el origen, no interesa pensar en nada de ello, sino que lo que interesa es plantearnos qué hacemos en este mundo y cómo nos enfrentamos a las cosas. Por lo tanto, si ya no me planteo estas cuestiones, la filosofía helenística, ¿qué será? Será básicamente una filosofía ética del comportamiento, de forma de actuar en el grupo. Bien, el hombre es feliz, una concepción terapéutica, ¿por qué? Porque la filosofía tiene que curar las enfermedades del alma. Y estas enfermedades del alma, hoy en día las conocemos perfectamente, se tratan en medicina y demás, en aquella época no se conocían con los nombres de ahora, pero simplemente estas enfermedades del alma se atribuían ¿a qué? ¿Os acordáis que Sócrates decía que la gente no es mala, sino que lo que ocurre es que no conoce el bien? Pobrecillos, ¿no? Pues esto es una idea, podríamos hablar bastante sobre ello, del mundo griego. O sea, la concepción de la irresponsabilidad por conocimiento, cosa que posteriormente va a ser inconcebible, ¿no? Por lo tanto, las falsas creencias y los temores nos hacían estar mal. Por lo tanto, la filosofía lo que pretende es tranquilizar el espíritu. ¿Qué interesa ahora? Lo he puesto también aquí para resumir, la frónesis o vida en sí. La sabiduría, el filósofo ya lo que le interesa es la vida. Lo que le interesa es, lo que os he puesto aquí, el arte de vivir, básicamente. Por lo tanto, estas filosofías serán sustancialmente éticas. Pero como filosofías analizarán la forma de conocer y analizarán lo demás. De los múltiples esquemillas que hay por internet sobre esto, de cualquier tema, porque ya sabéis que eso es la enciclopedia versión moderna, es lo que os va poniendo los puntos, la prioridad de la filosofía práctica y demás. Las tres escuelas, vamos a verlo un momento y iremos entrando, porque ya os digo, si no, no podremos llegar a Guillermo de Ockham y me interesa bastante llegar a él. Bueno. El problema fundamental, esto es lo que hemos visto, búsqueda de la felicidad. ¿Cómo se hace? A través del conocimiento. Pero fijaros, dos escuelas, epicúreos y estoicos, lo buscan. El escéptico rechaza que pueda conocer. A través de estas escuelas, mientras que estas escuelas pretenden conocer, ¿para qué? Para actuar. El epicureísmo busca el conocimiento para que me permita saber dónde está la verdad y ir hacia ella. El estoicismo busca el conocimiento para saber cómo tengo que actuar. ¿Por qué? Porque actuaré conforme a la verdad, actuaré conforme a la naturaleza, que es la frase que utiliza, conforme al cosmos, el orden y demás. Ahora lo veremos. Mientras que el escépticos, un escéptico, también lo veremos ahora, a ver, alguien escéptico, escéptico es alguien que no se lo cree. Así entre nosotros, ahora que no nos oye nadie, ¿no? Pues esa es la idea. El escéptico es alguien que no cree que realmente pueda conocer. Y como realmente no puedo conocer, hago eso tan mallorquín, Monfort, me da igual. No puedo conocer, entonces eso me quita problemas. Ya no me genera ansias porque no estoy seguro que lo que me vaya a preocupar realmente sea así. Por lo tanto, ¿para qué me va a preocupar? Ahora entraremos en todo ello, ¿no? La finalidad de todo es el conocimiento, es evitar el dolor, en el epicureísmo, en el estoicismo, aceptar el destino. Ojo, si aceptas el destino, ya no te duele lo que te va a ocurrir. Y el escepticismo, al rechazar lo racional, al rechazar el conocimiento, lo que hago es, dicho muy mal, me da igual todo. Ya veremos esto de suspensión del juicio qué es. Bien, empezaremos con Epicurio. Ya os digo, no seguiremos el libro, este capítulo, porque tampoco tiene más, os daré las cuatro pinceladas de cada uno porque es largo, ¿eh? Bien. Es del siglo IV, en el 306 se instala definitivamente en Atenas y funda el jardín. Claro, esto ya nos indica lo que va, el jardín. ¿A quién no le gusta tener un jardín con su mesita, tomarse algo fresco, estar con los cuatro amigos y al mundo que le vayan dando, ¿no? O sea, estar con los amigos. Esta es la idea del epicureísmo. La felicidad que promueve una comunidad de gente que buscan el mismo objetivo. Sería una especie de retiro espiritual según unos principios. Son los primeros en aceptar a mujeres dentro de la escuela y, sobre todo, una cosa. Una de las características del epicureísmo es que no quieren saber nada de la vida política. La polis ha desaparecido, por lo tanto voy a buscarlo en otro lugar. Ya no me sirve a mí de nada irme al ágora. Ya no puedo defender nada, no puedo hacer nada allí. Por lo tanto, ni la vida política ni la sociedad como tal me pueden dar la felicidad que busco. Y esa felicidad, ¿dónde está? En la amistad, el conocimiento y el arte. Como veis, tampoco tontos no eran, ¿no? Epicuro lo tiene claro. Por lo tanto, para tener una vida feliz, ¿qué se plantea Epicuro? para verlo rápidamente. En un punto, combatir las ideas falsas, que os he comentado, tengo que saber si esto es verdad o no. Y tener un estado de ánimo favorable ante cualquier adversidad. Básicamente, el estoicismo va a dividir, el epicureísmo va a dividir la filosofía en tres partes. La ética, relativas al alma, me falta el espacio, la parte física y la canónica. La canónica simplemente lo que nos interesa es la teoría del conocimiento. ¿Cuál es esa teoría de conocimiento del mundo epicúreo? Consideran que no es útil. Y la forma de conocer será a través de los sentidos. Es decir, aquí están siguiendo Aristóteles. Aristóteles sí que le sirve cómo conocer. Ya lo vimos con Platón, con el mundo de las ideas, ya le iba bien, esto de la anamnesis, el recuerdo y punto. Aristóteles, pues el conocimiento es a través de los sentidos y ahí voy elevando hacia la idea de lo que tiene que ser, el motor inmóvil o demás. Bueno, pues será este tipo. La física solo es necesaria en cuanto nos sea útil para el día a día. En la física sigue a Demócrito. Para explicar el cambio, ya no utiliza el azar, sino que utiliza la desviación espontánea. Y esta desviación espontánea nos permite hablar de un concepto como es libertad. Por lo tanto, difiere de Demócrito que Demócrito, al no hablar de este espontaneidad, de alguna manera estaba todo determinado. O sea, tenía que ocurrir sí o sí. Mientras que Epicuro ya habla de libertad. Pero ojo, la libertad griega nunca va a ser como la concebimos nosotros. Las formas de astrología y adivinación, al fin y al cabo, ya hemos visto que si creen en el cosmos, en ese orden eterno, pues si puedo predecir cómo estarán las estrellas, igual puedo predecir qué me va a ocurrir de aquí un tiempo. Y al cabo es eso, no es más, ¿no? Bueno, rechazan esta astrología y que el astro y los demás tengan carácter espiritual, pues no, es pura materia y arreando. ¿Qué dicen? La materia es eterna. Por lo tanto, pura física. Nacer y perecer de las cosas, unión y separación de átomos. Es que, ya lo hemos comentado, que la materia no se crea, se transforma y se destruye. Va cada vez, la masa que hay es la que hay, ¿no? Creen en la existencia de los dioses. Y estamos hablando de atomismo. Y aquí siguen Aristóteles. Están formados por una sustancia corporal más fina y perfecta que la del hombre. Recordad que Aristóteles lo que decía es que el alma, ya lo vimos, es consustancial al cuerpo. El ser necesita de las dos. Claro, si el alma es, ha de tener necesariamente algo de materia, aunque sea fina y sutil y demás. Entonces Aristóteles pensaba que esa alma moría. Esa materia volvía al ciclo y ya está. Pues en esta parte Epicuro piensa lo mismo. Cree en la existencia de los dioses, pero ojo, no cree en la religión popular. Zeus no es un señor mayor con barba blanca. Ni Afrodita tiene el tipazo que tiene. No, eso no es, simplemente es imposible. ¿Por qué? Porque son características antropomórficas que les damos al ser humano para que se asemejen, ¿no? Los dioses, ¿qué decían? Les importamos un bledo. No hay que temer nada de ellos porque les importamos un bledo. No va a estar Zeus para lanzarme un rayo. Eso será fruto de algo físico, pero no va a estar ahí para meterse conmigo. Bueno, habéis visto que la concepción atomista me la he pasado en un momento. La ética, lo mismo. El alma es mortal. Digo, aquí sigue Aristóteles, al ser átomos, también es así, átomos más finos, lo que queráis, ¿no? Y el alma está formado por los átomos más perfectos, redondeados y lisos. Así como en el mundo, por ejemplo, del Renacimiento, pues el cubo será la forma por excelencia, en el mundo clásico, lo redondo, la esfera, es la forma de la perfección. Por lo tanto, los más perfectos serán redondeados y lisos, sin asperezas, ¿no? Bueno. ¿Y qué dice, básicamente? Nuestra alma también son átomos. Como también se descompone como la carne cuando morimos, ¿para qué nos hemos de preocupar si no hay nada más? ¿Cómo lo decía? El más terrible de los males, la muerte, no es nada para nosotros. Pues cuando nosotros existimos, la muerte no existe. Y cuando la muerte existe, nosotros no existimos. Fijaros que aquí podríamos entrar en otras cuestiones, como el ser o no ser. La muerte, el no ser, sí que tiene esencia, ¿no? Aquí podríamos volver a una serie de problemas, pero con esto vais, ya vais bien para poder prepararlos eso. Bueno, muy bien. Si no hay nada después de la muerte, nos da exactamente igual ser huma ser seres humanos o ser caracoles, ¿no? Somos algo que vegeta, tenemos el mismo tracto digestivo que pueda tener una lombriz, entonces, ¿para qué? Se preguntan, o sea, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuál es la función? Si yo asumo esto de que el alma no existe y somos pues como un vegetal, ¿es así? No. No, porque evidentemente el ser humano nos creemos que somos algo, ¿no? Bueno. Analiza el mundo animal. Y se da cuenta de una cuestión. Todos buscamos el placer, ¿no? Bien, tenemos un punto de partida, evidentemente. Si a mí, digamos, que me invitan a cenar o me invitan a darme una paliza, escogeré lo primero. Así, ¿no? Bromas aparte. Es decir, el placer, lo bueno para el ser humano, es instintivo. El buscar lo que nos conforme y nos guste y evitar lo que nos produzca dolor es algo instintivo. Por lo tanto, ya tenemos algo que caracteriza al ser humano. La búsqueda del placer y evitar el dolor. Muy bien. Si eso lo sublimamos, si eso lo elevamos a categoría, si eso lo llevamos a ser como si fuese el mundo de las ideas o el motor inmóvil, ¿cuál sería el mayor placer? El mayor placer sería el bien supremo. Y el dolor, el mal supremo. Por lo tanto, ya tiene un criterio de acción, Epicuro. Voy a buscar lo que me gusta y a evitar lo que no me gusta. Bueno. La página 201 tenéis el cálculo de los placeres. ¿No? El placer y la felicidad, el marco de su concepción atomista, entiende que el cuerpo goza realmente del placer cuando alcanza el perfecto equilibrio de los átomos que lo componen, no está turbado por nada y demás, ¿no? Bien, es lógico. ¿Qué está diciendo? Fijaros cómo lo pone. Cuando alcanza el perfecto equilibrio, justo medio, tan querido por los griegos, Praxíteles y demás, todas las proporciones, el mundo griego, pues claro, cogía su ideario para llevarlo a cabo, ¿no? Bueno, ¿qué es placer y dolor? ¿Qué es esta ruptura, del equilibrio? Consecuencia de la realización o impedimento de los apetitos del ser humano. El ser humano tiene tres apetitos diferentes. Apere es tender algo, necesitar algo. Y básicamente los clasifica en tres modelos. Unos naturales y necesarios. Probad de estar 4 días sin beber, que no lo vais a contar. Son necesarios. Y una buena cervecita o un buen tal apetece, ¿no? Es así. Bueno, considera que estos son fáciles de satisfacer. naturales pero no necesarios, como el mundo del eros carnal. No son difíciles de dominar, a través de la mente, evidentemente, y, fijaros, no se necesitan para la felicidad. O sea, el mundo material no es necesario para la felicidad, porque la felicidad no está en este mundo. Y luego los tercer tipo de placeres, que no son ni naturales ni son necesarios. Eso es directamente rechazarlos todos. Es lo que le interesa, ¿no? Muy bien, tenemos tres tipos de apetitos, en ninguno de ellos podemos encontrar la felicidad. Entonces nos plantearemos a ver qué hacemos. Hemos visto los placeres del cuerpo, pero asume que estamos hechos de cuerpo y alma. Ergo, en un paralelismo, los placeres corporales tendrán su equivalencia en el alma. Los placeres del cuerpo, los más importantes. ¿Por qué? Porque el mal es el dolor corporal y el alma es consecuencia directa o indirecta de los corporales. Claro, si tememos el dolor corporal, nos acongoja, nos sobrecoge, nuestra alma sufre. Se lo plantea, ¿no? Pero claro, ¿cómo evitar cómo dejar de temer el dolor corporal? Si el dolor corporal es muy bruto, muy fuerte, muy intenso, dura poco porque nos desmayamos o nos morimos. Y si no es tan intenso, ¿cómo es soportable? Aunque nos quejemos, pues ¿para qué nos vamos a? ¿No? Bueno, simplemente, cuando es intenso e insoportable, generalmente dura poco, y cuando dura más, es menos fuerte y más soportable. ¿Cómo podemos hacer frente a eso? Recordando buenos momentos, y en el mundo griego tampoco era muy extraño, llegando a quitarse de mí. Muy bien. Tenemos los placeres del cuerpo. Son importantes, ¿para qué? Para nuestra ética, para nuestro comportamiento, porque afectan al alma. Pero los placeres realmente importantes son los placeres del alma. Es superior al del cuerpo. ¿Por qué? Ojo, estamos hablando de ser superiores para la ataraxia, para la tranquilidad de espíritu. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, el dolor, si es muy intenso, pasa rápido. Les digo, porque nos muramos, desmayemos o porque es intenso poco tiempo. ¿Pero qué ocurre? Que en el alma es superior porque tenemos recuerdos. Si nos han dado un golpe, nos dolerá un día, dos, tres, una semana o dos, da igual, pero llegará un momento que ya no nos dolerá. Pero a lo mejor al cabo de dos, tres, cuatro años, cuando veamos a alguien hacer un gesto similar al que nos dio el golpe, vamos a sufrir, vamos a quedarnos en shock, incluso si ha sido algo grave. A eso se refiere Epicuro con los placeres del alma. Tiene vigencia el corporal, mientras que los del alma son más duraderos. Los placeres del alma pueden ayudar a atenuar los dolores del cuerpo. Y me comí una palabra. Lo cambiaré, yo lo subiré como toca. Bueno, tenemos los placeres. ¿Qué ocurre? Hemos de elegir siempre los placeres. Tontos tampoco somos. El placer es un bien y el dolor un mal. Lo más inteligente es elegir el bien. Es así. Bien. ¿Qué ocurre? Aquellos placeres momentáneos de los que se derivará un mal, esos hay que rechazar. Y aquellos dolores, aunque sean momentáneos, aquellos dolores, aunque sean inmediatos, momentáneos, si nos permite acabar con algo que nos obvia, pues hay que aceptarlos. Como veis, estamos haciendo muy rápido, es la parte de la ética, cómo funciona, ¿no? Por lo tanto, hay que sopesar, hay que saber calibrar el placer-dolor. ¿Esto a qué me lleva? Pues algo muy simple. ¿Hemos de renunciar a los placeres corporales? No. ¿Nos hemos de convertir en ascetas? No. Lo que simplemente hemos de saber administrarlos. Volvemos al viejo concepto griego de ese orden, ese cosmos, esa forma de entender el mundo. ¿Quién lo va a organizar? La razón. ¿Qué es lo que nos guía a nosotros? Cuando vemos algo decimos, esto es lógico, esto no es lógico, estás como una regadera, ¿qué te ha pasado? O sea, pero siempre acabamos utilizando, digamos, el cerebro, ¿no? ¿Quién tiene que hacer que estos placeres puedan usarse o no usarse? La razón. ¿Por qué? Porque es la razón en la que me va a llevar a la ataraxia. La imperturbabilidad de ánimo ante lo que nos dé la vida. Y esto, la ataraxia, ¿qué es lo que nos da? Libertad. Ya no somos esclavos de pasiones, afectos o apetitos, no solo carnales, sino también espirituales. Y el sabio es el hombre feliz. Es aquel que alcanza esta ataraxia, es decir, la libertad. Rompe con la esclavitud de la existencia. Porque es autónomo frente al dolor y demás. Bueno. En Roma, Lucrecio en el siglo I a.C. era el máximo representante, y en el Renacimiento, pues algún autor, os lo pongo, como el Lorenzo Valla, que es el que creará el latín como gran lengua, ¿no? Como gran lengua de cultura. La segunda edad de oro del latín es el mundo del Renacimiento, y Lorenzo Valla tendrá un discípulo, dos discípulos mallorquines, y conocerá perfectamente la obra de Ramon Llull y demás, ¿no? Bueno, pues esto es un poco el mundo de los epicúreos. Luego nos viene el escepticismo. Los epicúreos, equilibrio entre lo que nos gusta y el dolor. ¿Bien? Eso será el marco entre el bien y el mal. ¿Qué son los escépticos? Para comprender lo que fue el escepticismo antiguo es preciso distinguir entre el de la tesis filosófica y como actitud vital. En el primer caso, imposibilidad de conocer la verdad sin poder evitar que esta afirmación sea verdadera. Es decir, caen en la contradicción. Escéptico viene de skepsis. Indagación, duda, es así, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Una primera tendencia, que es lo que pone ahí, contradicción por la cual no es posible conocer la verdad, y una corriente histórica en el que, claro, esa verdad no se puede conocer, pero sí que hemos de vivir cada día, ¿no? Bueno, influido por sofistas e incluso en el mundo sensible por Platón, se enfrentará al estoicismo, porque el estoicismo es puro dogma, lo veremos ahora al final, ¿no? El escéptico es, como lo pone en el punto 3.1, página 203, una actitud vital. Pone las escuelas y demás. Los autores, al final de la página, escépticos, consideraron que la condición para alcanzar la felicidad estribaba justamente en la crítica y la negación de cualquier doctrina determinada. Lo he comentado antes muy rápidamente. Bien, básicamente los principales antiguos autores del escepticismo antiguo, Pirrón y Timón, su discípulo, en la Academia Platónica, porque el escepticismo va a introducirse, veis que el libro comenta esto, pues va a introducirse en la Academia de Platón a través de Arcesilao y Carneades, no tenemos tiempo de verlos a fondo, pero algo veremos de ellos, y luego ya el neoescepticismo, básicamente sexto empírico. Ya sexto empírico en el siglo II o III después de Cristo. son los principales autores. Como os digo, es una actitud, no unas teorías. Se opone a los dogmáticos, por lo tanto, a cada dogmático habría un escéptico. ¿Cuál es el problema del escepticismo? Si no te crees nada, has de estar justificando todo el tiempo porque no te lo crees. Porque si yo digo que no me creo algo, en el fondo estoy haciendo, intentando colar un dogma. Si yo digo esto no es, no estoy afirmando algo. Un escéptico dirá, un escéptico, un dogmático dirá, esto es así. Por el logos, por el cosmos, por lo que sea. Mientras que un escéptico dirá, esto no es así. Pero claro, va a tener que justificarlo, porque si no está haciendo un dogma, que estamos en la misma, ¿no? Pues ese es un gran problema para el mundo estoico, la actitud estoica. El escéptico afirma que la realidad solo ha sido afirmada, pero no demostrada. Tienen un problema. Yo no puedo negar que esto, que es un bolígrafo, exista. Si me doy con él en la cabeza, me va a doler. Yo puedo afirmar que este bolígrafo existe. Puedo afirmar que estoy haciendo esta grabación. Pero ¿puedo demostrar que es así? Estaban aburridos, este es el pensamiento, ¿no? No es demostrada, ¿no? Bueno. ¿Por qué el escéptico dice estas cosas? Porque al no estar demostrada la realidad, esta realidad no me va a afectar. Si no sé si es así, como os he comentado, es de esta manera, ¿no? Liberarse de la inquietud. Y este es el hecho fundamental de los escépticos. En religión, pues siguen a Jenófanes en este sentido, porque Jenófanes ya había dicho que, en fin, los dioses, pongámoslos aparte, ¿no? Consecuencia de la antropomorfización, critican la teología estoica porque no tiene fundamento la concepción de Dios. Ya veremos en lo estoico cómo dicen que sí, que Dios existe, el universo, la naturaleza me lo demuestra. Y básicamente son agnósticos, no son ateos en este sentido. El aceos, aceos, no Dios, simplemente niega la existencia de Dios. Ellos lo que dicen es que yo, como no puedo demostrar a Dios, no puedo saber que Dios exista o no, pues a mí me da igual, no me preocupa el tema. Posibilidad del conocimiento. Las impresiones, ¿por qué no pueden conocer? ¿Por qué no podemos conocer? Básicamente, porque los sentidos para cada uno son diferentes. Cada uno tenemos una sensación ante el mundo que nos rodea. Las opiniones también son distintas porque razonamos de forma distinta. Por lo tanto, se plantea una cuestión como es el subjetivismo. La imposibilidad de alcanzar por nuestra experiencia subjetiva. Yo no puedo decir la nieve es blanca. Yo lo que puedo decir es la nieve a mí me parece blanca. Pensad cuántas veces habéis estado con familiares, amigos y tal, y habéis discrepado en matices. ¿Quién tenía razón? Estamos en hace 2000 años, ¿eh? No tenemos ni cámaras de fotos, ni métodos para calcular y demás, ¿no? Es eso, ¿no? Bueno, esa es la idea. Arcesilao y Carneades, que tenéis aquí algo sobre ellos, pues también afirmaban que no sabían si incluso el propio escepticismo era verdadero. Ellos consideraban que el mundo tenía que ser así. Y ya está. La ética Si el objetivismo no existe, ¿cómo va a ser? La ética va a ser relativa, porque no existe el bien o el mal absoluto. Si cada uno ve la feria según le va en ella, cada uno entendemos el mundo y lo vemos según nuestros propios sentidos y lo vemos de esta manera, la ética puede ser una ética, como diría Kant, formal, puede ser una ética como si fuese ese motor inmóvil. No. Esta gente no. Luego ya veremos en filosofía como otros autores han dicho que sí. Es así. Por lo tanto, subjetivismo ético. No podemos decir cómo es el bien, sino cómo nos parece que es el bien. Consecuencias generales. Si no puedo conocer, renuncio a toda la opinión, la epogé, la suspensión del juicio. Esto es la característica. Yo no puedo conocer. El libro os habla un poquito de sexto empírico y demás, y os habla, fijaros todo el tiempo, contra los estoicos, Carneades, lo mismo. No dejó escrito, si conocemos su pensamiento en Carneades, fue crítico muy duro con las doctrinas de los estoicos. Esto está orientado a criticar al mundo estoico y ahora entraremos en el mundo estoico, aunque sean, creo que nos dará tiempo de poderlo ver. La suspensión del juicio, para acabar con los escépticos, nos lleva a la apazae, la ausencia de pasiones y la ataraxia. Si ya no puedo conocer, eso me lleva a una tranquilidad de espíritu, es decir, ya no me pondré nervioso por nada, una apatía, alguien apático es alguien que la verdad parece un mueble, no está, di algo, di, ríe, haz algo, ¿no? Pues esta es la idea, esa es la idea de apático espiritualmente. Y esta apatía, esta ausencia de pasiones, nos lleva, como no, a la imperturbabilidad. Y esta imperturbabilidad es la felicidad del sabio y al fin y al cabo lo que hemos visto con Epicuro. El sabio es el hombre sereno, dueño de sus propias pasiones y deseos y demás. ¿Qué ocurre? Que es el resumen de lo que tenéis ahí. Que en la escuela platónica hablarán de cierto probabilismo. Nuestros criterios de conducta deben evitar el dogmatismo, deben ser hipotéticos y en gran medida fieles a la tradición, el hábito y la costumbre. ¿Por qué? Porque Arcesilao y Carneades, pues lo que se van a dar cuenta es que no puede, o sea, hay unas reglas sociales, hay algo que funciona así, pues bueno, eso debe ser verdad. Esto de alguna manera, pues tiene que ser así. Pero como tampoco lo sé, tampoco me preocupa, ¿no? Y finalmente el estoicismo. Hemos visto los epicúreos que se retiran al jardín con los amigos. Los escépticos que no se creen nada. Porque simplemente en un ejercicio de lógica lo que deducen es que es imposible el conocimiento verdadero. El conocimiento del día a día lo aceptaban. Habrá grados también de cerrilidad en este sentido, ¿no? Habrá que no aceptar ningún grado, otros que sí. Y llegamos a la tercera escuela. La tercera escuela, fijaros, el antiguo y el medio es Grecia, ámbito griego. Mientras que el nuevo, que ya es con el cambio de era, será el que nos interese, que es el estoicismo romano, que es la gran filosofía romana. Tendremos a Séneca, a Epícteto y Marco Aurelio como los tres personajes que tenemos por delante. Bueno. La Stoa Poikile, o pórtico pintado hacia el 300 a.C., como veis, en la misma época en que todavía estaban vigentes las teorías platónicas, aristotélicas, incluso presocráticas. Aquí tenéis a Zenón, un busto suyo, una copia. Pues va a ser un movimiento que se va a adecuar perfectamente al ideal romano. Como todo el resto de escuelas, va a durar hasta el siglo VI, en el que Justiniano las cierra en el 529 y permite solo el mundo cristiano. ¿Qué es exactamente? Pone los escritos y demás, los autores. ¿Qué es exactamente? Serenidad ante el destino. Esta es la idea básica. Lo que me ocurra tenía que pasar. Es así. Superación de las pasiones, no dejarse llevar, es decir, autocontrol y aceptación de destino. Son las dos ideas fuerza, digamos, de esta gente. El estoicismo, ¿por qué va a poder superar las pasiones y tener serenidad? Porque utiliza la racionalidad. ¿Y esta razón qué le dice? Que el mundo es orden, es cosmos. Si todo está perfecto, fijaros que Epicuro lo que hace es retirarse y procurar el bien, alcanzar el placer, el máximo placer, los placeres catatesmáticos y demás, que son los del recuerdo y demás, los placeres de segundo nivel, ¿no? Son los placeres más importantes. Los escépticos simplemente, como no puedo saber nada, pues ya está. ¿Y los estoicos cómo alcanzan esa ataraxia? ¿Cómo alcanzan la tranquilidad? Pues aceptando el orden del universo. La máxima expresión, la frase característica de un estoico es conforme a la naturaleza. ¿Qué significa conforme a la naturaleza? Dentro del orden universal. La racionalidad de la ordenación del universo. El fundamento de la necesidad con que el sabio estoico se enfrenta al destino. De hecho, dos de los aquí presentes que vamos a ver acabaron con el cuello cortado. Es así, y lo aceptaron. No tenían más. Bueno, el primer estoicismo es básicamente quinós, o los cínicos, los perros, son aquellos en que, vamos, van rechazando todo el mundo organizado, las instituciones y demás, y van provocando lo que en la revolución, en el mayo del 68 era épaté le bourgeois, ¿no? O sea, hay que llamar la atención. Ahí tenemos al busco al hombre y demás que van a marcar esa primera etapa del estoicismo. ¿Qué más? La actitud es filosofía. Y esto es lo relevante, porque la actitud es una actitud fundamentada en lo racional. No es una actitud irracional, es la razón. La razón me dice que tengo que actuar así. ¿Cómo se hace? ¿Cómo superamos el dolor y los temores? Pues asumiendo. Asumiendo el qué, que todo está regido por un logos. Cambiar logos por un dios. Eso está mayor que quien de fe. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Ha pasado así, ya está. Ante una desgracia o ante una cosa, caben dos opciones. Una, rebelarse, pegar saltos, gritar, enfadarse, enfurecerse, incluso tener un infarto. O decir, ¿qué le voy a hacer? Hombre, ellos utilizaban esta segunda parte, pero desde la razón. Decían, ¿qué le voy a hacer? Lo que decían era, acepto mi destino. Me ha pasado porque me tenía que pasar. porque yo estoy dentro del mundo, del cosmos, que es un orden, y este orden está regido por un logos. El sabio estoico, cuanto más se acerque al logos, cuanto más se acerque al, entre comillas, Dios, más sabio será. Y más entenderá esta necesidad de aceptar el destino. Como os he puesto, hay que asumir la realidad, pero que no te afecte. Esto es lo que ha pasado y ya está. Estos son lentes. Esto es lo que hay. Punto. Ya os digo, uno se puede enfadar o no, pero el pensamiento estoico lo que dice es eso. Lo asumo porque mi destino era ese. Por decirlo rápido y mal, que no tenemos mucho tiempo. Bueno. Sistema filosófico, considera la filosofía como el arte de un organismo, la lógica sería los huesos y tendones, la ética la carne, pues lo comenta y demás. Y el origen de todo está en el mundo material, la naturaleza como principio de todas las cosas. Y ojo, es principio de todas las cosas, pero también es norma. Nos hemos de regir, lo que os he dicho, conforme a la naturaleza. Nos hemos de regir sustentándonos en la naturaleza. ¿Por qué? Porque esta naturaleza nos permitirá vivir moralmente. ¿Cómo conocemos? Lo dejaremos aquí. Con los sentidos, como hemos visto en otros autores. ¿Y qué son los sentidos? Aquellas impresiones que el alma recibe de las cosas. Lo dejaremos aquí, veremos qué es la catalepsis, la aprensión y demás. La próxima semana, que ya se ha pasado el tiempo. Como os digo siempre, muchísimas gracias. La próxima semana seguiremos. Buenas tardes y seguid viendo.